Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
El asunto es así. Se juntaron, músico y periodista, pero básicamente enfermos, para analizar segundo a segundo la discografía de los Beatles. Cuando digo segundo a segundo me quedo corto todavía, porque es más que segundo a segundo. Hicieron los Beatles desde el comienzo, 1962-1966, tomo uno, porque efectivamente les lleva tiempo, les lleva como 3-4 páginas cada tema, por lo menos. Señor Fernández Vitar, ¿con quién estamos?
Estamos con Sergio Marchi y Fernando Blanco. Sergio Marchi, periodista, escritor, autor de biografías, coautor junto a Fernando Blanco de un libro sobre los Beatles solistas, y ahora Fernando, aparte, músico, líder de bandas como Nube 9. Se juntaron, como decís vos, dos enfermos, dos enfermitos.
Más
simpático en diminutivo. Simpático,
sí. No sé si quiero ser simpático, pero sí.
Los unina de aquí, por favor.
Y a la manera de esos viejos compilados de los Beatles, que era el rojo y el azul, claro, sacaron el libro rojo.
Exacto. El primero es el rojo, el 1966 es el rojo. Exactamente. Podría haber puesto una foto de ustedes en la escalera, ¿no?
No. Aparte nos tendríamos que dividir, pues ellos son cuatro y nosotros somos dos.
Bueno, de doble personalidad a veces tenemos los dos, así que
podemos... Ahí hacen cuatro. Sí, pero
ahí, si metemos a las otras personalidades, no entramos.
Vos tenés al tu alter ego del fútbol, yo del espectáculo, así que...
Claro, cada uno tiene otro.
Exacto.
Porque Sergio Marchi es Sergio Marchi, Fernando Blanco, y no son otros, son ustedes dos. Quiero empezar con una cosa que mi viejo siempre decía, a ver si ustedes coinciden. Mi viejo decía, los Beatles tienen la culpa de todo. Ese era... Él estaba convencido
de
eso.
No, pero de buena parte.
¿Sí?
Adelante. Sí. Bueno, por eso musicalmente, obviamente, que a veces se cae en el error de pensar que todo empezó con los Beatles. Yo creo que no, antes de los Beatles había muchas cosas, no solo música clásica que se vino arrastrando de siglos, sino mucha muy buena música popular, ¿no? Desde jazz, music hall y mucho. Lo que hicieron los Beatles fue concentrar todo eso y darle como una patada al futuro. Entonces, claro, son como una especie ahí de cuello de botella donde está todo lo de antes y todo lo de después. Entonces, por ahí tiene razón tu viejo en eso. Tiene la culpa de todo en haber concentrado el pasado y el futuro musical de muchísimas generaciones, porque 50 años después seguimos disfrutando y seguimos escribiendo libros sobre ellos,
¿no? Sí, mi viejo no lo decía como un elogio.
Bueno. No, estamos acostumbrados. Tenemos a María Marta ahí también que nos
bueno,
pega.
Bueno, los maníacos tenemos la costumbre de decir que la culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Claro, es bueno, eso es cierto.
No. Bueno,
yo acá, pero no digamos importante porque no van a atacar.
Hago de abogado defensor de Yoko yo.
Bueno.
Ah, sí.
Y las tantas peleas
pagan
que tenemos
yenes.
Acá.
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué habría que defender a Yoko? A ver.
Porque creo que la culpa en realidad, no solo defender a Yoko, sino la culpa la tiene Lennon de todo. Él es el que le dio vía libre para que fuera al estudio. Si Lennon no hubiera dicho vení. O sea, es como un poco, a veces echarle la culpa a Yoko es como, yo lo veo como un poco simplista en el sentido de que mujer japonesa, se mezclan cosas que son muy fáciles. Uh-huh. Digo, echémosle la culpa a Lennon, con todo lo que lo queremos a Lennon. Que
a
fue
ver, Fernando, si vos sí tenés un trato con tus amigos, que no hay mujeres, no hay extraños en el estudio, vos un día venís, traes a tu novia japonesa...
¿Y quién tiene la culpa? El amigo que la trajo.
Sí, pero si ella viene y se queda en un rincón, como suelen quedarse los invitados, está bien.
¿Pero quién la tiene que poner en su lugar? El amigo que la trajo.
Sí, pero si no la pone el amigo que la trajo, ella debería comportarse y ubicarse
no,
en su
no,
lugar.
No, ella tiene
¿pero qué, es
libre?
Un perro que no sabe cuál es su lugar.
Chicos, una pregunta. ¿Escribir el libro fue
no,
así?
No, que sigan.
Bueno, quería saber cómo es el libro. Así.
El libro es así, ¿no?
Porque no. El libro, llegamos a consensos. O sea, pero después de muchas peleas.
Pero después de muchas peleas.
Sí, sí, pero no en todas las canciones.
Ah, bueno, algunas canciones no pelearon.
Algunas fueron más polémicas.
Sí, dos o tres.
Pero las peleas eran por mail, se juntaban, se tomaban unos vinos y
por
peleaban.
Mail,
¿cómo era eso?
Nos juntábamos a almorzar periódicamente, pero más que nada por mail o por teléfono. Uh-huh. También por WhatsApp.
¿Cuál fue el tema que más claramente los dividió?
Hubo varias, no temas en sí, canciones, pero sí hubo varios temas de cómo encarar, digamos, a veces yo le trataba de censurar un poco la cosa del periodista y en la mía de músico, o sea, bajemos a la tierra.
Hablaba de octavas, novenas, acordes dodecafónicos.
Y él quería poner, etiquetar determinadas.
Y yo quería poner géneros. Drogas y ritmos latinos.
Bueno, las drogas fue un tema de discusión también.
¿Por qué?
Porque yo creo que las drogas tuvieron mucha influencia en la música de los Beatles y en su tiempo. Y él dice, no, pero bueno, pero no se drogaban tanto.
No creo. Lo que yo quería decir por ahí es que en ningún momento podés caer en pensar que la droga les dio cierto talento. O sea, un poquito de apertura mental, sí.
Yo no dije eso.
No, ya sé, pero había que dejarlo claro y era ahí donde discutíamos.
O sea, vos sos más proclive a anular un poco los factores externos. No fue tanto culpa del Yoko, no fue tanto culpa de las drogas. O sea, en general los responsabilizás más de lo bueno y de lo malo.
Exactamente.
Bueno, ya lo estás analizando, sos psicóloga.
Sí, pero coincido. Pero,
muy buena periodista. Es Josefina Lisitra, loco, bancátela.
Coincido, yo no, creo.
Sí. Es lo que estoy intentando hacer.
Virtudes y defectos de los Beatles son atribuibles a ellos cuatro. Sí, obviamente que apareció gente externa, a la cual nombramos de muy buena manera, como George Martin, que ayudó mucho a la parte musical, Brian Epstein a la parte administrativa y del fenómeno Beatles.
Y después un montón de personajes chiquitos que claro. Tienen una historia en torno a los Beatles que no se contaron. O sea, buscamos también contar algo nuevo, que no sea siempre la misma cantinela, porque esa ya la sabemos.
¿Y cómo se hace para contar algo nuevo estando lejos?
Investigando, porque existen libros, no tenés que ir a internet. Internet no sabés bien de dónde viene. Si fuera por internet diríamos que Paul se murió y se acabó el libro. Pero,
claro, como tenía 28 años, todo el mundo sabe.
Claro, como todo el mundo sabe, Paul McCartney está muerto y el que gira por Japón es un tal William Campbell, que es un doble de cuerpo.
Y escuchando también, escuchando mucho las canciones y todo, más la investigación, creo que son los dos tópicos del libro, ¿no?
Vamos a escuchar Please Please Me, y quiero después que me lo analicen como lo analizan en el libro, ¿ok? ¿Qué claro. conviene, que lo digan antes o que lo digan después?
No, que vos sientas.
Vamos a escuchar el tema. Ahí escuchamos Please Please Me como tantas otras veces por los Beatles. Hasta ahí, ay, está lindo, lo escuchamos todos. ¿Qué me pueden decir de esto?
¿Vos o yo?
Que fue el segundo simple de los Beatles, que todavía no habían grabado un disco. Sí habían grabado el primer simple, que era Love Me Do, PS I Love You. Y este tema de Lennon tuvo como un origen en una canción más lenta, pero que acá creo que es el mejor tema que muestra el ejemplo de lo que es George Martin como aporte. George Martin le dijo, si queremos un tema comercial y no grabar temas de otros autores, este tema tiene que ser un golazo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aceleramos de ritmo, le ponemos la armónica, que era un sello muy distintivo de Liverpool.
El toque portuario. Como ellos buscaban el marketing casero, como ellos eran de Liverpool, que es un gran puerto, pensaban que la armónica le daba el toque portuario. Por eso estaba en Love Me Do, la repiten en Please Please Me y en For Me To You también la repiten.
Claro, en varios temas.
Bueno, ¿quién tocaba la armónica?
Lennon. y el trabajo vocal también le dijo que lo desarrollaran y es impecable, ¿no? Una de las mejores y más lindas armonías acá es Lennon haciendo esa bajada armónica y Paul manteniendo la nota arriba. Ese tipo de detalles es lo que hace que uno entienda cómo se disfruta o se construye esta canción, ¿no? Y los Camón Camón, que son como un bombazo para el momento, construyeron un hit que fue, según dicen George Martin, cuando terminan de grabarlo, les dijo por el tollback, ¿viste ese botoncito que hace que se escuche en el estudio? Le dijo, felicitaciones, acaban de grabar su primer número uno.
¿Y lo fue? ¿Y se equivocó?
¿Sí o no? ¿Lo fue o no?
Es lo que se discute, porque según tres publicaciones fue un número uno, según otra que se tomó como parámetro oficial, llegó al número dos.
Recién en el año 63, o sea, el año siguiente de la grabación de este tema, se unificaron las publicaciones para ver si un tema era número uno o no. Entonces, este tema, al tener una publicación que no lo puso como número uno, sino como número dos, algunos, los más...
La intervención del INDEC fue eso.
Claro, sí, algunos dicen no.
Ya, fue un número uno real, lo que pasa es que el establishment no quería por un número uno.
¿Armó escándalo el tema por la letra?
Esto, please, please me, vos decís por la alusión al sexo oral.
Sexual, sí.
No, porque nadie se dio cuenta en ese momento, era todo muy ingenuo. Uno ahora se puede dar cuenta, y además hay un tema de la traducción, por ejemplo, acá en el castellano. El tema se llama Please, Please Me, que es por favor, dame el gusto, por favor, compláceme. Claro. Pero acá lo tradujeron como por favor yo, que es un himno a la egolatría.
Claro, por favor, por
como
favor.
Como buenos modales, ¿no?
Claro, literal, ¿no? Please,
claro,
please
por favor,
me.
Claro.
Igual yo escuché yo tenía un cassette venezolano hace muchísimos años, y la traducción era Venga, vamos.
Ok.
Venga, vamos.
Venga, vamos.
Para mí alguien escuchó Camón, Camón y dijo, bueno, ponele Venga, vamos.
Vamos a ver, ahora que ya sabemos escuchar, vamos a hacerlo al revés ahora. All My Loving, ¿qué tenemos que escuchar acá?
Acá tenés que escuchar, por ejemplo, tenés que leer en realidad, porque tenés que leer el libro. Uh-huh. Lennon, años después, recuerda un poco cómo fue el tiempo de composición con McCartney, todavía con la herida abierta. Y ahí reconoce que esta es una de las primeras grandes canciones de Paul. Igual yo meto una guitarra con tresillos que mata.
Es verdad, la guitarra de Lennon es interesantísima, es el chaca cha 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 chan constante y el walking, así se llama, digamos, cuando el bajo hace como unas notas tipo escala.
Dum, 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 dum.
Claro, esa bajada, lo más interesante es eso. Y la melodía que es de una especie de alegría que transmite que como pocas define los años 60.
Es que lo ves precisamente en eso, alegría. Por eso también cuando tu productor me dijo algunas canciones para considerar hoy, elegiste más alegre con un día de hoy que es un bajón.
Año 1963, vamos a escuchar todo lo que...
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling.
nos faltan casi dos minutos para las 4 de la tarde. Estamos escuchando a los Beatles de otra manera, porque lo estamos escuchando con el libro que hicieron Sergio Marchi y Fernando Blanco, que es como un manual para volver a escucharlo de nuevo.
Es la idea. Es la idea, sí. La idea en realidad era...
¿Encontré la idea, sí?
¿Sabés cuál es la idea para mí de esto? Para Fernando seguramente es otra.
Es opuesta.
No, pero cuando yo era chiquito, lo primero que hice en torno al periodismo y apenas comencé a escuchar a los Beatles, era escuchar a Badía, a quien le dedicamos a este libro, haciendo la Beatlemanía. Y Badía te daba las fichas técnicas. John Lennon, segunda guitarra. ¡Ah, la mierda! Hay una segunda guitarra. George Harrison, primera. Ah, uno es mejor que el otro. Paul McCartney, bajo. ¿Es petizo? Ringo Starr, batería. Eso me gusta. Entonces tiene algo de la ficha técnica que nosotros lo desarrollamos a niveles de obsesión, porque decíamos, che, acá hay un cencerro o no hay un cencerro. La guitarra acá la toca Harrison o la toca Lennon, porque acá hay un libro que dice la toca Lennon, pero debería ser Harrison. Discusiones así interminables con Fernando.
¿Cuánto tiempo llegaron a estar discutiendo en torno a un tema?
No sé, tampoco tanto porque había que hacer el libro, si claro, te quedás.
Los tiempos del libro.
Digamos, ¿verdad? Si lo que te copa es la discusión, nada, subite un ring, ponete guante de box y es eso. Pero,
el libro le faltó poco, ¿no?
Casi llegamos, no te digo que llegamos a las piñas, pero sí hubo discusiones fuertes. Mirá, no por temas musicales, sino por métodos laborales.
Está bien,
en la pasión. Corrección. Pero casi nos asesinamos.
Eso es pasión.
La verdad sí, que, ponele.
Seguramente.
Digo, una pasión despiadada.
Yo lo que sí recuerdo es que la editorial nos estaba pidiendo que entreguemos el libro y ese día seguíamos discutiendo sobre quién hacía el solo de una canción. Y yo le tiraba, le digo, mirá, la mitad de la biblioteca dice que Harrison, la otra mitad Lennon, mis guitarristas, uno dice una cosa, el otro la otra, y nada, y teníamos que tomar determinaciones, y acá hasta último minuto seguimos discutiendo.
Y como yo apreté el botón, dije que fue Harrison, y tengo razón.
Estamos hablando con Sergio Marchi y Fernando Blanco, que están presentando el libro Los Beatles desde el comienzo, año 1962-1966. Apenas llegué a casa, lo que voy a hacer es agarrar todos los discos otra vez, y agarrar el libro, y ver uno por uno, a ver... A ver si tienen razón o no. Vamos a seguir charlando ya con ellos, pero ahora son las 4 de la tarde. Silvia Mila y Abel Caminos nos van a hacer entonces ya el informativo para Radio Nacional. Adelante, compañero. Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos en Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que nos escuches de todo el país. Si tenés alguna pregunta para hacer sobre los Beatles, es el momento de hacerla.
11-65-84-0-870.
Porque estamos con Sergio Marchi y Fernando Blanco, que están presentando Los Beatles, el disco rojo, el libro rojo, 62-66. ¿Qué fue lo más Beatle que hicieron?
¿Te referís al libro o...?
Tomalo como de quien viene.
A conductas privadas.
Yo tocar Hey Jude ante mucha gente en Liverpool en el cumpleaños 800 de la ciudad de Liverpool. Creo que fue lo más Beatle, fue lo más difícil para mí. Creo que la primera y única vez que me temblaron las piernas, así en un escenario, porque era una responsabilidad enorme, que fuimos a tocar ahí con 9-9. Y nada, y salir a tocar Beatles para los, como me decía el amigo siempre, le vendés hielo a los esquimales blancos, ¿verdad? Me tocó tocar ahí el tema de los Beatles. Y cuando hicimos
Hey Jude. ¿Cómo era el lugar que era?
Al aire libre, en Liverpool, ahí en una plaza grande, y había mucha gente, y de repente me dio como un momento así de esos que recordás toda la vida, ¿no?
¿Y la respuesta?
No, impresionante. La gente, no, con Hey Jude no hay forma de fallar.
Fue unánime.
No, Hey Jude es imbatible para la gente, digamos, para ese momento de
¿qué año fue?
Y 2008, creo.
Claro, no te preguntaba porque además es...
O 2007.
Digo, no deja de ser Inglaterra, no deja de ser un grupo de músicos argentinos.
No, pero vos sabés que no hay esa... me ha pasado más en realidad para el otro lado, o sea, un par de gente que vino... y me ha venido a saludar y me dice, quiero pedirte perdón por Malvinas, no por Falkland, por Malvinas.
¿Ingleses
de qué? Ingleses, sí. Y ni hablar de los escoceses o los irlandeses, claro, que vienen, te claro, saludan, se arrodillan y te dicen gracias, y vos no sabes por qué, y ahí deducís que hay toda una cosa, un trasfondo ahí, ¿no? Pero bueno.
¿Y vos, Sergio?
Yo lo más vil que hice fue dedicarme a tocar la batería. O sea, yo vi Help en Sábado de Superacción, y me cambió la vida, y dije, bueno... voy a estudiar la batería, voy a tocar la batería. Y laburé mucho tiempo como músico hasta que después, bueno, apareció el periodismo como... el periodismo musical.
Fue viendo Help que tuviste la epifanía.
Totalmente, fue una epifanía. Que una de las pocas que debo haber tenido.
¿A qué edad empezaste a tocar la batería?
Mirá, a los 11 vi Help. La batería, Yo la comencé a tocar inmediatamente después en el banco del colegio, pero decir que eso era tocar la batería es un atrevimiento
como
muy...
Como las familias, yo siempre pienso los que tocan batería, las familias de los incipientes bateristas, qué dolor de cabeza, ¿no?
Y sí, me acuerdo, yo tenía una batería muda, me compré una batería muda y...
Es ideal. Vecino,
no, pero el vecino de abajo, no sabe lo que debe haber sido, yo daba clases en un momento. Y yo practicando el... Yo no sé si pasaba o no, yo le ponía una alfombra, tenía todos los cuidados, pero bueno... Después de eso, obviamente, eso vino enganchó al periodismo. O sea, te diría que soy como una especie de falso Beatle que aún sigue simulando tener pelo.
Sergio, Fernando, ustedes hace un par de años descubrieron de alguna manera la pólvora dentro del mundo de los libros Beatles porque hicieron un libro sobre las carreras solistas, que creo que no hay nada parecido en ningún lado, al menos con ese enfoque.
Solo. ¿Ah, sí? Uno solo, ¿no?
You Never Give Me Your Money.
No, bueno, ese vino después de que hiciéramos nosotros Beatland. Sí, el anterior, ese del tipo ese que queremos conseguir, ¿te acordás? No, tenía un nombre raro, como si te dijera Pete Bungalow.
La verdad es que no recuerdo, pero fue un hallazgo, sobre todo porque en un principio la idea era analizar las discografías de los cuatro y después fuimos desarrollando la historia de cada uno de los cuatro y Sergio tuvo, siempre digo, tuvo como la brillantez de... ir narrando relacionada la historia de los cuatro, los cuales nos dio la pista de que esos cuatro tipos de alguna manera habían seguido encadenados y si bien los Beatles se separaron y todo, ellos mismos siguieron teniendo lazos y nunca pudieron separarse del todo, ¿no? Y el libro tuvo, la verdad, que mucho más suceso del que esperábamos, una muy buena respuesta.
Esta vez, en cambio, encararon un tema que se abordó muchas veces. ¿Tenían miedo de hacerlo y las comparaciones eran inevitables o dijeron hacemos una mezcla única y les sumamos todo el sello propio? ¿Cómo fue?
No, miedo no. Yo creo que sabíamos que podíamos hacer un buen libro de los Beatles. Por lo menos íbamos a estar a la altura de cualquier otro. Después nos fuimos dando cuenta que había cosas que lo iban a hacer distinto. No sé si más alto o más bajo, pero que había historias que no conocíamos y que si investigás un poquito, si hay dos versiones de la historia y las pones frente a frente, claro, y no encajan entre sí, donde está el hueco tenés que ir y buscar. Agarra pala, excavadora, y buscá que algo vas a encontrar. Y encontramos mucho.
Para que entiendan más o menos el tono del libro del que estamos hablando, todos hemos escuchado Anochecer de un día agitado, y el análisis que hacen es maravilloso. Uno dice, y en el comienzo fue el acorde. Alguien escribió que con ese sonido inquietante la civilización occidental comenzaba su fin, al menos tal como se la conocía. Es el equivalente pop a un llamado a las armas. Fue el momento en que toda una generación de pronto encontró una identidad, confusa, como todas las cosas que se encuentran de golpe. Era como el sonido de un piano, bien afinado, por cierto, que caía sobre la cabeza del oyente. Hasta el día de hoy, interminables discusiones sobre el nombre del acorde animan sobremesas y fiestas aburridas de músicos. Ha sido diseccionado, analizado en universidades de renombre y reproducido de todos los modos posibles. George Harrison se expidió sobre la materia en un chateo poco antes de morir y dijo que era Fa Ad 9, como si fuera Orson Welles musitando Rosebud en El Ciudadano. Se están refiriendo a esto.
¿Qué acorde?
La respuesta no es tan misteriosa, sigue diciendo el libro. Aunque Randy Bachman, conocido guitarrista de The Guess Who y Bachman Turner, Overdrive, narra en YouTube aquella vez que Gilles Martin, el hijo de George, que trabajaba en lo que sería el Disco Lab, lo invitó a pasar a su estudio en el máximo de los secretos y le dijo que tenía todas las cintas Beatles. ¿Qué le gustaría escuchar? Presa de la emoción, pero sin perder lucidez, le pidió que pusiera el primer acorde de Hard Day's Night, canal por canal, y pudo ver el rostro de la verdad cara a cara. El acorde es el resultado de la mezcla de dos acordes de guitarra. Mientras John hace un re, sus cuatro, acorde de re con la nota sol aguda, George hace un fa con un sol en la cuerda aguda y un sol en la más grave. Esto ya sé quién lo escribió. Pisado con el pulgar aparentemente. El bajo marca el dominante re y Martin refuerza ese acorde con el piano. El resultado es uno de los sonidos más identificables, no solo de los Beatles, sino de toda la década del 60. ¿Cuántos tuvieron para hacer esto?
No mucho, porque Fernando lo sabía.
Eso exactamente no, pero tuve que investigarlo. De hecho, ahí pusimos que se ha investigado en universidades el acorde este. Y es verdad, existe un audio muy popular en YouTube, que uno lo puede rastrear.
Muy popular entre alguna gente.
Claro, bueno, sí, popular sí. Entre nosotros, pero entre los fans de los Beatles y todo.
Que somos muchos.
Como que circuló, donde se desmenuza y cada instrumento hace lo que le corresponde. Y al final el profesor ahí de esta universidad hace que todo el mundo haga ese sonido. Se produce el acorde y el aula magna rompe en un aplauso absoluto, y es una locura, o sea, se ha estudiado ese acorde, que para ellos era algo más intuitivo, uno no sabe si dijeron, claro. No, vos hace esto y yo hago esto para crear, o sea, por ahí uno se confundió, viste, esas cosas, y en vez de hacer uno hizo lo otro, y McCartney no pensó.
Pero el error forma parte, muchas veces,
digamos, aquello que se hace por error y que sale bien.
Claro. Bueno, los propios maestros, en equivocarse y de la equivocación sacar una flor.
Capitalizaban exactamente muchos errores, ¿no? El famoso acople con el que arranca I Feel Fine es que Lennon dejó apoyada la guitarra acústica en el amplificador prendido y cuando escucharon el acople dijeron, uy, eso está bueno para...
Vamos a dejarlo.
Para arrancar el tema, claro, cosas
no,
así.
No, este fue George Martin el que dijo. Bueno. Ellos dijeron, wow, ¿qué pasó? Eso se llama feedback, es retroalimentación. ¿Y lo podemos usar?
Sí.
Bueno, y podemos ponerlo al principio del tema, dijo George Martin. Y ahí quedó.
Anochecer de un día agitado, me parece que vamos a escucharlo, ¿no? Me dieron ganas.
¿Qué más?
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard
Por supuesto estaban discutiendo.
Que había o no había un cencerro...
En un tema.
En un tema, ¿no?
Y sí, es fundamental.
Digo, ¿el DSM-4 incluye esta patología? ¿Es medicable o...?
No sabemos, pero...
Hace años que se habla de la Beatlemanía como una enfermedad, pero...
A Hard Day's Night no es necesariamente anochecer de un día agitado.
No.
Es intraducible.
Porque es un ringoísmo. Ringo Starr decía algunas cosas que estaban muy mal. Desde el punto de vista de la sintaxis, de la gramática.
Ah, mira.
Entonces,
¿lo hacía como chiste o lo hacía
no,
por bruto?
Ringo dijo, ha sido un día duro.
Se dio cuenta
noche.
Que era de noche, claro.
Porque se dio cuenta de que era de noche. O sea, cuando lo escucharon, estallaron en carcajada y dijeron, este nombre del disco.
Lennon compuso la canción y ahí fue.
O sea que no, Tomorrow Never Knows es Yo me olvidé, ayúdame.
También es una frase de Ringo.
Es un ringoísmo, pero... Es un ringoísmo,
están mal construidas desde el punto de vista gramatical.
Claro, claro, a Hard Day's Night es una... mañana nunca se sabe, pero la traducción real de esa frase sería el mañana nunca sabe, claro. O mañana nunca sabe.
Por ejemplo, a Hard Day's Night, los españoles la tradujeron como qué noche la de aquel día. De hecho, la película
está
se llama
mal,
así.
No está del todo mal.
No, pero tampoco está del todo bien, igual no. Que anocheció un día agitado.
Bueno, ellos sí. Ellos hicieron la Sugar, le ponen con faldas y a lo loco.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero nosotros le ponemos una Eva y dos Adán.
La gente Skelter, que es un juego de una. Un juego conocido de, como si fuera un Ital Park inglés. Sí. En vez de ponerle Helter Skelter, que era el nombre del juego, le pusieron a Troche y Moche.
¿Y sabés cómo es en España? Ni crudo ni cocido. Le pusieron las primeras traducciones. Más absurdo.
Son muy buenas. Medium, son muy buenas.
Digamos. Sí.
Como entonces sería, el duro atardecer de la noche.
No, la noche es un día difícil.
Claro, pero no tiene una construcción gramatical traducible, digamos.
O sea que alguno tiraba una oración, los otros se reían un poco, esto va.
Realmente con Ringo pasaba que Ringo era muy especialista en escribir temas que ya habían sido compuestos. Uh-huh. Y a Paul McCartney casi le pasa eso.
¿Cómo?
Porque Paul McCartney sueña Yesterday y dice, bueno, va al piano, la toca, la saca y dice, ok, ¿de quién es este tema? Es muy bueno. Y se lo mostraba a todo el mundo. Y corté esa canción, no, pero es linda, ¿eh? Y se lo mostraba a otro. Molestó hasta compositores de renombre para ver si la conocían o no. Y finalmente, bueno, se dio cuenta de que era suya. Pero él la soñó. ¿Me entendés? No estaba seguro de no haberla afanado.
La sensación, decías, como que me encontré una billetera y la tengo que devolver. Pero nadie se hacía cargo. Así que en un momento dije, no, debe ser mía. Y bien que se la quedó. Es la canción más versionada de la música popular, ¿no?
A primera vista, si uno simplifica las cosas y dice, bueno... Marchi, periodista musical, Fernando, músico. Uno pensaría que vos, Fernando, hiciste como toda la investigación más musical y que Sergio lo redactó, pero no, lo hicieron a cuatro manos. ¿Cómo fue eso?
En principio es verdad lo que vos decís, pero después, ese fue el primer paso, digamos. Pero después Sergio aportó su investigación, aportó sus datos musicales y creo que yo también corregí algunas cosas de la escritura. Entonces...
Sí, pero datos musicales, la parte más técnica, digamos, que también... Le recorté un poco las ramas a Fernando, porque si no, viste, iba a hacer un concierto de acordes, es de él. Porque yo no sé de acordes, yo soy baterista, no soy un músico.
Es el mejor amigo del músico.
El mejor amigo del músico.
Se podría decir que la parte, digamos, musical es más mía, la parte de redacción más de Sergio, pero creo que después, no, en el segundo paso...
Trabajamos a lo Lennon y McCartney.
Sí. Es como la discusión Lennon-McCartney, Solari, claro. Y Bailinson. Sí.
Claro, un poco así. Porque
yo no me llevé la cinta de ningún lugar.
Se esquematiza, generalmente, inclusive con los Beatles pasa, que uno dice Lennon era el de las buenas letras, McCartney el de las buenas melodías, pero si uno se pone a ver, realmente a analizar, McCartney tiene unas letras bárbaras. Y
Lennon, hace rock and roll.
Lennon tiene unas
más
melodías.
Más crudo que Lennon, si quiere.
Sí. O sea que siempre los límites...
Pero tiene también letras, baladas hermosas.
Uh-huh. Los límites siempre después se desdibujan un poco, que ahí está el chiste, ¿no?
Vamos a escuchar ahora otra canción, pero antes quiero que me hablen de esta canción para que me digan, bueno, ¿qué debería escuchar que no he escuchado jamás, a pesar de haber escuchado 400.000 veces Help?
Bueno, lo que tiene, al igual que a Hard Day's Night, es que irrumpe... Hard Day's Night rompía con ese acorde maravilloso. Acá los Beatles lo hacían a propósito esto, porque decían, si vamos a hacer una película y un disco tiene que abrir con todo. Bueno, acá te abren con las voces arriba, ¿no? Help, así un golpe de movida. Después, creo que está muy buena la bajada que hace...
¿Ya la hicieron pensando en la película?
Claro, eso es lo inteligente. Y fíjate que a Hard Day's Night, viste que termina con ese acorde tiki, 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 así medio fundido. Bueno, eso era para fundir la segunda escena. Fíjate qué astutos en ese sentido. Bueno, Help tiene un poco eso, arranca bien arriba con todo, tiene una gran melodía, una contravoz que se escucha más a Harrison que a McCartney, eso es algo característico, se escucha la voz más de George, ¿no? Que le hace la contravoz a Lennon, y yo escucharía o prestaría atención en la rítmica acústica de Lennon, que me parece fantástica.
Para mí, lo interesante de la canción es que Lennon comienza a escribir sobre sí mismo. Empieza a escribir introspectivamente y es un pedido de ayuda de alguna manera. Un tipo muy rocker, muy invulnerable, muy machista, un tipo que maltrataba a las mujeres, que golpeaba a gente que no le gustaba, que se ponía borracho con facilidad, comienza a decir, he abierto las puertas, me siento inseguro, ayúdame si podés.
Y si querés más, para escuchar también un buen detalle, es el tambor, yo voy a lo musical, perdón, pero el tambor agudo, no te digo que hit, pero
prestale, no, yo estoy de acuerdo.
Prestale atención al
tambor. ¿Cómo lo del tambor agudo?
No, pero viste el tacho cuando durante la canción, bien agudito. Creo que es el disco Beatles donde el tambor está más agudo.
Sí, además es una canción. Lennon se quejó de que la quería grabar de vuelta, porque dice, la hicimos rápida para convertirla en un hit. Eso está mal, tenía que ser una canción más lenta.
Es verdad también, sí.
Ah, sí. Le parecía que
Lennon le parecía, dice, hicimos mal, esa es una canción más lenta, la hicimos rápida para que fuera comercial.
Por la letra, porque la letra es como más introspectiva y hubiera merecido otro tratamiento según él, pero yo creo que ahí radica un poco la brillantez, ¿no? Muchos temas de los Beatles tienen esa dualidad.
Como una contradicción, ¿no?
Claro, viste, Misery, por ejemplo, es un tema que habla del mundo me trata mal y estoy mal que yo, pero con una melodía como muy alegre, muy divertida, ¿no? Entonces, esa cosa contradictoria de los Beatles.
A mí me deprime esa canción.
Misery. Y está bien,
que te deprime. Igual dice que recuerda todas las cosas que ella hizo y el pianito así tipo Heidi, tin, 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 tin. No sé, ese...
Algo te produce, está bien.
Algo te produce.
La tristeza alegre es tremenda.
Bueno, la cosa agridulce es un hit, siempre.
Exactamente.
O sea...
Igual el mejor...
¿Cómo era que le decía, ayúdame a vomitar, la frase esa de Benito Cerati que le dio a Gustavo para Dios? Escribís canciones tristes para sentirte mejor. Uh-huh. El blues es eso. Son canciones muy tristes que te hacen sentir mejor porque canalizar la tristeza. Aunque también, y esto me lo dijo B.B. King, el blues puede ser una cosa alegre. El tipo estaba cantando, nadie me quiere salvo mi madre, y podría estar jodiéndome. Así que claro, la cosa agridulce siempre es interesante, porque una emoción pura sabes cómo es, pero una emoción mezclada, como dirían los Stones, tiene su vericueto.
Y no existe ninguna versión más tranquila entonces de Help.
Sí,
¿no?
Hay una, yo creo que el que lo captó bien, que hizo una versión acústica, es Noel Gallagher, el de Oasis, hizo una versión lenta y creo que dio en el clavo de cómo Lennon lo hubiera pensado, es mi opinión, ¿eh?
Hace 10 minutos les dije que íbamos a escuchar Help y que me dieran algunas pistas para escucharlo mejor. Fue lo que pasó en los últimos 10 minutos. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. 4 de la tarde, 26 minutos, escuchábamos Help con la información previa que nos dieron Sergio Marchi y Fernando Blanco, que están presentando su libro Los Beatles desde el comienzo, 1962-1966, toma 1. ¿Ya está en todo el país el libro?
Aparentemente sí, no tengo, digamos, reportes, pero recién pasé por una librería a ver si estaba y estaba.
Bien. Está llegando. Algunos lados del interior me dijeron que todavía no llegó, pero está en eso.
Un poquito más. Pero, por ejemplo, alguien en Coronel Pines lo tenía.
Bien. Ya están trabajando claramente en el 2.
Sí, sí, ya estamos ahí cerrándolo. Tenemos que hacer el proceso de purificación y el ritual del anillo.
¿Y las peleas? ¿El ritual del anillo?
Claro, viste que Help tiene la historia de que a Ringo lo perseguían porque tenía un anillo, que lo buscaba una secta para hacer un sacrificio. Bueno, nosotros somos la secta, tenemos que hacer el sacrificio. Okay. No sé, vamos a comer un asado o algo así.
¿Ya tenían en claro que iban a hacer dos volúmenes o a mitad de camino dijeron esto en un libro no entra, dividámoslo en dos partes?
No, fue la gente de Planeta, le digo, miren que va a ser largo esto. Bueno, mejor lo sacamos en dos tomos. Y ahí le dije a Fernando le gustó la idea y ahí vamos. Y después, no sé si fue él o yo, aquí se le ocurrió lo del rojo y el azul, que son discos emblemáticos.
Claro. Fuiste vos.
¿Fui yo?
Sí, sí.
Bueno, y por eso los hicimos así, en honor a esos discos, fueron los que más difundieron a los Beatles en los 70.
Sabiendo que los dos sabían y tenían toda la mucha información de los Beatles previamente a escribir esto, en el momento de escribir, ¿qué fue lo nuevo para ustedes?
Y toda la parte de investigación era ver qué encontrábamos de nuevo. Entonces ahí aparecía algo y yo a veces encontraba cosas nuevas en el texto. El primer texto siempre era de Fernando. Me lo mandaba a mí y yo decía, bueno, ¿qué es lo más grosso de esto? Y a veces me encontraba con cosas que yo no sabía. Sobre eso yo investigaba, redactaba y agregaba. Entonces después volví a Fernando.
Y ahí
Fernando,
yo me encontraba con cosas que no sabía.
Y después Fernando me corregía, me discutía, nos puteábamos un rato y después cuando él terminaba de corregir, con el sistema que yo le dije que usara, porque me hacía correcciones que yo no podía ver, ¿viste? Era difícil. Entonces ahí venía como la cosa final, después se fue a la imprenta, vino y se volvió a ir. Y ya está en manos de todos.
Por cierto, hay que tener en cuenta que colisionan dos universos, que es el periodismo y la música, y encima el periodismo gráfico, que son todos somos más enfermitos.
Sí, totalmente. Normal, claro. Totalmente, ¿viste? Para nosotros una comilla fuera de lugar. O sea, las comillas pueden decir muchas cosas. Estoy leyendo otro libro que es la autobiografía de Phil Collins. Entonces cuenta su relación con Tony Bennett. Y que en un momento hay como una especie de diferendo entre Tony Bennett y Phil Collins.
Y Phil Collins, ¿qué quiere con Phil Collins?
Phil Collins para mí lo más.
No, y para mí lo menos.
Bueno, yo soy vos me trajiste el libro desde Estados Unidos.
Tuve que hacer el sacrificio porque te quiero a vos, pero Phil Collins no.
Está bien. Créeme, tengo frío. Dale.
Todo mal con Phil.
La historia de ellos dos termina con que Phil Collins le pide una foto a Tony Bennett. Y Tony Bennett le pone para mi amigo, entre comillas, Phil Collins. Pero las comillas están invertidas. Eso es un duro golpe.
Estocada, sí.
Una estocada.
4:30 de la tarde, estamos charlando con Sergio Marchi y con Fernando Blanco, que están presentando el primer tomo de Los Beatles, un análisis exhaustivo de toda la obra de Los Beatles. 4:30 de la tarde, Silvia Mila, Abel Caminos y Eladio Arregui en el informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Pasa cuando uno tiene una pasión y sabe comunicarla, algo le pasa al otro cuando le contás sobre tu pasión. Y eso es lo que al menos me pasó a mí leyendo Los Beatles desde el comienzo de 62-66. Cada dato que ponían sobre canciones que ya escuchamos miles de veces, me daban ganas de volver a escuchar esa canción. Yo pensé que ese es
la idea, ¿eh?
El mejor elogio que se le puede hacer al libro, lo consigue.
Totalmente, gracias.
Te va a pasar cuando lo veas, cuando tengas el libro en tu mano, vas a leer sobre esas canciones que estuvimos escuchando, que hemos escuchado siempre, digamos, están en la vida de todos, ¿no? Y poder escucharlas de otra manera, de sacarle brillo de otra manera, es algo que se les agradece, muchachos. Estoy hablando con Sergio Marchi y Fernando Blanco, autores del libro.
Yo creo que por ahí más sabes de algo, más lo disfrutas, ¿no? Creo que es así, entonces.
No se ama lo que no se conoce.
No, sí, verdad, y creo que cuanto más se lo conoce, por ahí más se lo puede disfrutar, por lo menos
en el caso de... terminé harto de los Beatles, te quiero decir la verdad.
Pero te duró poco, Marchi.
Sí, sí, me duró poco.
Pero llega un punto, ¿no?
No, cuando terminé el libro estaba harto de los Beatles, no los escuché por el resto del año.
Yo no lo he logrado.
Que
lo... No, no, yo subís a mi auto y estoy escuchando She Loves You, o sea, no es que estoy escuchando el álbum blanco, o sea...
Yo me harté, y ¿sabes lo que me pasó un día? Estoy en el living y mi hija está jugando al Rock Band de los Beatles. Entonces yo me encierro en mi estudio y pongo los Beatles con auriculares para no joder al resto. Y después digo, ¿qué hago? Yo escuchando los Beatles y me escapaba de eso. Evidentemente hay cosas que no se resuelven así nomás.
Vamos a seguir, me gustó esto de escuchar algunas canciones y que ustedes me den algunas pistas previas. Bueno, de Yesterday que tenía en lista ya algo hablamos, así que vamos a seguir con Drive My Car. ¿Qué me pueden decir?
Que ahí sí hay un cencerro.
Sí, sí, sí.
¡Ay, menos mal!
Hay un cencerro, un piano.
¡Ay, menos mal!
Un piano agregado por Paul también. Este es uno de los temas, idea de Paul, que en realidad tenía ahí una letra bastante sonsa. Otra vez insistiendo con ese tema de los anillos y todo eso para regalarle a una chica.
Sí, el anillo de diamante.
Exactamente.
Y los otros días yo pegué un grito porque tenía la garganta poco clara y mi hijo pensó que me estaba muriendo. Me dice, bueno, cómprame joyería. Es la joyería del Diamond Ring de los Beatles.
Ok.
O sea, la enfermedad es contagiosa.
La enfermedad, claro, es hereditaria en todo caso.
Sí. Perdón, ¿qué edad tiene tu hijo?
Va a cumplir 13 ahora, la semana que viene.
O sea, que escucha los Beatles.
Pero a él no le gusta la música. A él le digo, ¿qué música te gusta? No sé, la del videojuego. Uh-huh. Pero esa la sabía. Uh-huh. Entonces, cuando me escuchó pegar ese grito, pensó que me moría, me dijo, antes cómprame joyería, cómprame joyas, quiso decir. Me escuchó tanto los Beatles, o estudió tanto inglés, que mezcla jewelry, que joyas, como si fuera una joyería. Digo, ¿qué crees? Te compré un negocio de joyas, ¿qué te crees que soy? Rockefeller. Cosa que le digo todos los días cuando le doy plata para ir al colegio.
Claro, otras cosas.
Rockefeller, sí. Qué antigüedad.
Y bueno, yo soy antiguo.
Okay. Bueno, no, una de las cosas buenas de
Lennon es que le prolijó esa letra.
Le prolijó un poco la letra a Lennon y Harrison le sugirió a McCartney, venía de escuchar...
¿Se mancaban que le corrigiera la letra?
Sí.
Hubo muchas correcciones de letra, ¿no?
En esa época sí, se laburaban bastante mancomunados. Después se empezaron a poner más recelosos ya.
Pero
en
incluso
68.
Al final también, cuando McCartney le dijo, no, voy a sacar esa parte del movimiento que necesitas, está en tu espalda.
Sí.
Y Lennon le dijo, ni loco, esta parte es la mejor del tema, ¿cómo vas a quitar eso? Y era Hey Jude y 68,
sí, tenían sus momentos, pero en esa época laburaban bastante mancomunados. Inclusive Harrison ha tenido grandes aportes, como por ejemplo el momento ese que se pone medio atresillado, viste, We Can Work It Out, que hace tuncha-cha, tuncha-cha.
Bueno, Life is very short.
Claro, bueno, esas sugerencias de Harrison. Y acá Harrison venía de escuchar el tema nuevo de Otis Redding, Respect, aquel tema que después versionó Aretha Franklin. Y tenía esa base soulera, ¿viste? En donde la guitarra y el bajo hacen un poco el mismo riff. Entonces le sugirió hacer eso a McCartney. Y ahí van, se escucha el riff de guitarra doblando el bajo en Drive My Car. Sí, que está muy interesante.
De hecho, Rubber Soul es un disco, el disco soul de los Beatles. Los Beatles querían tener un sonido como el americano, con mucho más bajo. No como el inglés, que era más limpito.
Ay, perdón, te agrego una de las brillanteces que a mí me parece una de las cosas más brillantes que hicieron los Beatles. Cuando hacen el beep, 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 yeah, de esta canción, lo hacen en armonías en un momento de segundas, que son como están afinadas los claxon de las bocinas. Entonces lo que vos escuchás prácticamente es una armonía de bocina cuando hacen
eso. No fue casual, decimos.
No, esa es una de las
armonía
grandes...
Armonía de bocina, esta es nueva.
Es que es una genialidad.
¿Escribimos?
Sí, lo pusimos, la bocina.
Ah, menos mal.
¿Leíste el libro, Marchi?
¡No!
Drive My Car, los Beatles.
Drive my car.
estaba armonizado como un claxon.
Y los tuve que sacar para cantar con Nube 9.
Él toca todas estas canciones.
Sí.
Todo el tiempo.
Está bien, pero el claxon...
Y cuando sacamos las voces, el tecladista, digamos que es un poco más entendido en eso, dijo, me parece que acá hay una segunda, es esta, la probamos y era la que funcaba.
¿Pero cómo supiste que la segunda, que las bocinas de Inglaterra están afinadas así?
Es que en todo, casi todos lados, porque en realidad es una distancia molesta y la bocina te tiene que molestar. Las bocinas tienen dos claxons, entonces...
Y lo logran.
Y lo logran, claro. Entonces, al tener una armonía...
tan corta.
Fea, digamos, que uno no está acostumbrado, te llaman la atención. Es la idea.
Claro, porque primero y tercera armonizan. Ahora, primero y segunda también. Hay poco espacio para la armonía. No hay lugar, no hay oxígeno.
No, de hecho suena a disonancia.
Sí, por eso joden tanto la voz.
Claro,
ahora
¿no?
me doy cuenta por qué.
Exactamente. No siempre, pero en general la idea es afinarla feo.
Ok.
Así Osvaldo se hizo este libro.
Y ahora uno escucha todos los temas, si son todos hits o están todos buenos. ¿Hay algún tema que ustedes digan, este no está
y depende bueno. del día. Depende de cómo te agarre, ¿viste?
Obladí, oblada.
No, a mí me gusta.
Yo también, ¿eh? Yo también lo hago.
Pero qué dicho, Wild Honey Pie es horrible.
A mí me gusta.
Siempre fue horrible. Es música para cesar canes.
¿A vos te gustan todos?
Sí, igual tengo algunos. Por ejemplo, hay uno que se llama...
¿Lo vas a decir por radio?
Sí.
Pensalo bien, ¿eh?
Tell Me What You See es un tema que me parece como flojito.
Y yo te decía que era mariachi.
Claro, la letra y eso. Ahora, cuando lo tocamos, me encanta tocarlo. Tiene una marcha impresionante, las voces están buenas.
Bueno, Revolución Número 9 no le gusta a nadie, solo a Yoko Ono.
Bueno, pero porque es una pieza de música especial, ¿no? O sea, es un collage sonoro, no es una canción propiamente dicha.
La cosa espantosa que se decía, estaba la teoría de que si vos lo escuchabas al revés, lo que escuchabas era El Entierro de Paul McCartney. Y si vos escuchás...
¿Qué debe ser cierto?
Claro, seguro. Si vos escuchás el number nine, al revés, escuchás el Turn Me On Dead Man, que quiere decir, enciéndeme muerto.
A la mierda. No sé si a vos te pasa, Sergio, pero a mí me pasa de cada...
Al revés, sí.
Cada dos, tres meses tengo alguna consulta, a veces respetuosa y bien, de alguien... Preguntándome por el tema del mito de McCartney muerto.
Sí,
y eso,
a mí también. Me
sí,
tienen.
Sí, a mí también, pero no lo digo.
Caro palo lleno.
¿Se lo siguen creyendo?
Hay gente que
todavía sigue. Lo primero que te digo cuando decís Bill, Paul McCartney está muerto.
Y además, ¿hace cuánto? ¿Uno o dos años empezó de vuelta a circular por la web y todo el mundo decía la famosa frase?
¿Viste?
Estaba en la web, estaba en internet. Web.
Cuando se muera Paul McCartney van a decir resucitó.
¿Paul quería más a John que John a Paul?
Opa. Mira, yo recuerdo siempre en Hunter Davis, que fue el primer libro así, la primera biografía autorizada que se hizo, en donde el tipo estuvo conviviendo con ellos, y no sé si te acordás, Sergio, que había un capítulo de cada uno, donde el tipo estuvo un tiempo con cada uno,
sí.
Y en el momento en que está con Lennon, Cynthia le dice en su momento, todavía estaban juntos, le dice, vos, John, lo que pasa es que vos necesitás a los demás más de lo que ellos te necesitan a vos. Como que Lennon tenía como una dependencia así, pero en realidad no fue así, o sea, al año siguiente iba a cambiar.
La pregunta es buena porque no tenemos una respuesta.
No,
claro, pero hablamos de dependencia, no de cariño. Yo te preguntaba quién quería más al otro.
Es que se querían, de alguna manera, en algún punto se querían de distintas maneras, o sea, está bien, es la salida elegante, pero...
La clásica sanata, yo
pero
que
se querían,
manera,
sí. Pero se querían entre ellos, ¿eh? Recuerdo también una cosa que lo pinta bastante bien...
Todos querían a Ringo, eso sí.
Eso sí, en el libro de May Peng, la que fue amante de John, digamos, que sacó el libro apenas murió John y que todos pensábamos que era una locura lo que contaba y después resultó todo posta... En un momento narraba un encuentro que tuvieron John y Paul, cuando John estaba en aquel fin de semana perdido, año 74-75.
El fin de semana perdido es cuando se separa de Yoko Ono, se va a Los Ángeles básicamente a beber y a drogarse, y hace un disco de rock and roll con Phil Spector, que saca un chumbo y agujera el techo para imponer orden.
Bueno, toda esa locura en esa historia, en un interín, así en un fin de semana, Paul va de visita y se ponen a zapar juntos ahí en el estudiecito que tenían ahí en Los Ángeles, y estaba Steve Wonder, por ejemplo, entre ellos tocando, una cosa muy loca, y al otro día Paul se pone a tocar la batería, y al otro día va Ringo, y Ringo cuando ve, escucha, dice, ¿quién le sacó la bordona del tambor? Debe haber estado Paul por acá. Y May Peng dice, realmente ahí me di cuenta que estos tipos se conocían y eran como hermanos, dice, porque ya era como parte de la familia, no se veían durante mucho tiempo, pero claro. Sentían que había estado uno con el otro y todo, o sea, había una cosa de química importante, ¿no?
Y de hecho, si Yoko Ono no hubiera hecho esa maniobra para regresar a John Lennon a su lado, yo creo que John y Paul terminaban juntos de vuelta.
Bueno, la idea era que John iba a grabar en el disco que estaba haciendo Paul en New Orleans, que después se convirtió en Venus y Marte. John estaba invitado, pero bueno, al volver con Yoko abortó esa idea y todo, ¿no? Y si quieren odiar a Yoko, años 80, Paul llama al Dakota donde vivía Lennon, y Lennon estaba grabando. Estaba grabando.
No, años 80 no.
Año 80, sí, sí.
Año 80.
John estaba grabando en secreto, nadie sabía que él estaba grabando lo que después se iba a convertir en Double Fantasy. Y Paul, que andaba por Nueva York, decide llamar a 5 años de no verse, de la última vez.
Ok, te llamo. No nos vimos.
Exacto.
Por ahí ya pasó. Te llamo y vemos qué pasa.
Exactamente. Bueno, Yoko, que ese día no había ido al estudio, no le dijo que estaba grabando. Le dijo, no, mira, ahora no estaba, llamando en otro momento. Lo loco es que Lennon estaba grabando Woman, una canción a la que él llamaba el tema Beatle, y con la cual, según cuenta el productor, dice, todo el tiempo estaba pensando qué voz y armonía haría Paul en este tema.
¡Qué mal es eso!
Así que ahí pueden odiar a Yoko, ¿viste? Tranquilamente.
¿Viste? Pero aparte de otra cosa, ¿sabes lo que hacía Yoko? ¿No? Iba a la grabación del álbum Blanco y se sentaba arriba del amplificador de Paul McCartney. Eso es maldad.
Pero no,
cuando vos lo comparás con un perro, tiene algo de mascota que va y se siente encima de un amplificador. Es
bueno,
como,
es que le decían,
no mascota,
le decían el mono.
No, me da el territorio.
Decían, sí, así, en ese sentido, sí.
Le decían el mono, y por eso John compone Todos Tienen Algo Que Ocultar, excepto yo y mi mono.
Y también el chiste que hoy sería casi racista. Es, che, ¿viste que los Bills se dejaron el bigote? Sí, Yoko también.
Pero qué malos que son.
Sí, no es casi racista, ¿eh?
No es casi racista. Esto es misógino, racista, todo ahí.
Tiene todo, es políticamente incorrecto. Antes era humor inglés.
Claro, antes era humor inglés, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos a tenemos tiempo para un tema más. Y My Life, ¿qué tengo que escuchar que nunca haya escuchado?
El solo de teclado hecho por George Martin.
Pero Richard escuchó.
Dame el dato.
Que le preste atención, el solo es un solo a dos manos muy bien logrado. Es una especie de variación del himno de Liverpool que toca George Martin.
¿Del himno de la ciudad?
Sí.
Esto no lo pusimos.
No, eso me parece que no. Te oculté datos, Marchi.
Vamos a saberlo entonces. El solo que vamos a escuchar
es una variación
del himno de la ciudad.
Del himno de la ciudad de Liverpool. Y lo que hace Martin.
¿Cómo no lo pusiste en el libro?
Capaz que está, no sé, después me fijo. Y está grabado. Está grabado a menor velocidad, digamos, porque era bastante difícil, entonces lo grabó como la velocidad para abajo, y al subirlo, uno escucha un sonido más de clavicordio, pero en realidad es un piano de pared lo que toca George Martin.
Cosa que podés escuchar es la batería y el uso del hi-hat, que es tan musical que te parte la cabeza. Ringo tenía esa cosa de acompañar la canción. No era un tipo muy hiper habilidoso, hiper virtuoso, pero el tipo tenía un criterio para acompañar la canción y tocar en función de la música que aún hoy sigue siendo magistral.
Y es el mismo arreglo de batería que Anna Go To Him.
Totalmente. El
Anna. Es el mismo arreglo, sí, que
hay que escuchar el pss.
Del medio.
Presten atención, porque si no el pss por ahí se les pasa. Y My Life.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Stop and think about them.
mention the people and things that went before. I know I'll often stop and think about them.
'16:51 escuchábamos el himno de la ciudad de Liverpool. Digo, porque es un dato que es muy interesante.
Bueno, pero el tema está referido a la ciudad de Liverpool. Son los recuerdos que tenía John. Dijo, voy a hacer un tema sobre el paseo desde mi casa hasta la escuela, ¿no?
Sí, al comienzo era como un poema.
Claro.
Y lo fue transformando. Al comienzo escribió todo un poema describiendo cada lugar que iba viendo desde el paseo colectivo. Y después dijo que era un plomazo. Dijo, no, esto es el poema más aburrido de la historia. Entonces fue tomando elementos y construyó la letra, que es muy evocativa, muy... Fue como de las primeras letras poéticas que tuvo Lennon, ¿no?
Claro, con lo cual la inclusión del himno de la ciudad no es casual, digamos.
Es probable que George Martin lo haya tomado como algo a propósito.
Un arreglo conceptual.
Sí, sí, sí. Es que era, en ese sentido eran muy agudos ellos, o sea, estaban muy, muy sintonizados, y uno se va dando cuenta de eso cuando lee o cuando escucha que... cómo relacionaban cosas, cómo todo tenía un porqué, ¿no? A mí lo del el final de A Hard Day's Night, que era para encadenar la segunda escena, me pareció, digo, qué turros, qué piolas que eran, digo.
Bueno, sí, siguen siendo locos, por eso escribimos sobre ellos. Sí, digo, claro. La vigencia de ese taller de armado de canciones sigue intacta, siguen siendo los mejores orfebres, los mejores ingenieros, hacen los mejores coros, no porque sean los más afinados los que cantan mejor, sino porque logran... Los cuatro juntos logran ese quinto integrante que es la magia. Que no sabe de dónde sale, claro. Pero como dice Keith Richards, de alguna manera, Keith Richards lo dice por los Stones, obviamente, cada vez que tocamos, de alguna manera Dios se une a la banda. Porque llueve, porque hay sol, porque hay viento, lo que sea. Bueno, lo que lograban como esa cuota, ese plus que los hizo únicos.
Cuando estaban escribiendo el libro... ¿Qué les entusiasmaba o apasionaba más? ¿Buscarle algún dato, un costado nuevo a canciones que todo el mundo le conoce la anécdota, por Yesterday, por decir una obviedad? ¿O les gustaba contar y relatar la historia detrás de un tema más oscuro?
A mí me gustaba buscar algo, encontrar una historia y después tirar de la piola de esa historia. Cuando la historia tenía algún sustrato literario donde vos podés saber que te vas a dar una panzada contándolo. Como cuando te cuentan un buen chiste, decís, wow, se lo cuento a mi hermano, pero se lo voy a contar distinto. Bueno, eso es. Por lo menos lo que más me gustaba era descubrir algo que no sabía y encontrar una historia detrás de eso.
A mí me gustaba más juntar todo lo que por ahí se sabía del tema, más el aporte que le podía hacer yo, pero sabiendo que Sergio después le iba a dar ese toquecito original y,
el barnizado.
Y esa buena redacción, ¿no? O sea, es como...
El libro ya está en librerías en todo el país en estos días, si no está en estos días llega, es el primer tomo, es el libro rojo, el azul más o menos antes de fin de año se supone que tiene que estar.
Debería estar.
Para eso tiene que estar trabajando fuertemente.
Y no estar haciendo notas acá, Marchi.
Hicimos mucho laburo previo. Ajá. Así que venimos bien. Lo que pasa es que si nos dormimos un segundo, somos cartera.
O sea que les queda todavía un tiempito de estos intercambios.
Por lo que me dijo fuera de micrófono, que tenemos un problema con Strawberry Fields, sí.
¡Opa! A ver cómo lo solucionaremos. El libro, como ya le dije, es altamente recomendable porque es... Esto es lo que dijiste sobre In My Life y el himno de Liverpool, hace que escuche la canción de otra manera. Y ahora veo una cosa conceptual que no veía. Esto es lo que se le puede agradecer al libro de Sergio Marchi y Fernando Blanco, Los Beatles. Muchas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, es un trabajo para el hogar entonces, para entender un poco más lo que es la cultura pop del siglo XX. Gracias.
Muchas gracias.